Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes, primero de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Se jugaron partidos de la UEFA Champions League. Justamente los acabamos, Ciro, buenas tardes, de comentar en ESPN Enfocados, en la televisión que se transmite de 3 a 4 de la tarde en la pantalla de ESPN. Y el equipo del Barcelona le metió 5-0 al Young Boys de Suiza.
Sí, ganó con claridad, con autoridad el equipo catalán. Un gusto saludarte, Beto, igual a Rafa. Gana el Barcelona, hizo muchas rotaciones en su juego anterior de liga y se comió 4 goles de el Osasuna en el Sadar, un local bastante, bastante competitivo. Y ahora ante el Young Boys, pues ganó con mucha facilidad, 5 goles, 3 en la primera mitad. Otra sólida actuación de Lewandowski, que consigue un doblete. Y me quedo también con lo que hizo el Arsenal. Creo que fue el juego más competitivo, más parejo de la jornada de hoy. El Arsenal gana en Etihad, en Londres, 2-0 al Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que no contó con la presencia de Ousmane Dembélé por decisión de su entrenador, Luis Enrique. Y algunos jugadores del Arsenal al final dijeron, pues nos vino bien que no estuviera el futbolista francés. Entonces, pues en su intento por poner disciplina, Luis Enrique termina fastidiando a su equipo.
El Brest le ganó 4-0 al Salzburgo. El Stuttgart y el Spartak empatan a 1. Barcelona, como ya comentamos, le gana 5-0 al Young Boys, un equipo inocente y candoroso de Suiza. Leverkusen le ganó 1-0 al Milán. El Dortmund le metió 7-1 al conjunto del Celtic. El Inter de Milán le ganó 4-0 al Estrella Roja. París Saint-Germain, perdón, PSV 1 y Sporting 1. El Slovan de Bratislava cayó 4-0 ante el Manchester City. Haaland marcó el tercer gol de este partido al minuto 58. Y el Arsenal, frente al París Saint-Germain, termina por ganar el Arsenal 2-0 este partido al equipo parisino. Y estaremos hablando también acerca de las sorpresas, los regresos, las notables ausencias en la convocatoria de la selección mexicana por parte de Javier Aguirre, del Boca Juniors, que deberá pagar $2 millones, Ciro, en un momento dado, por pagar la cláusula de rescisión del contrato de Gago, de Fernando Gago, como técnico de las Chivas.
Si es que es cierta esa posibilidad, si es que en verdad Boca Juniors tiene esa pretensión, habrá que ver. Yo insisto, lo que Guadalajara necesita es no nada más un entrenador, también un director deportivo que estén plenamente comprometidos con un proyecto deportivo que tiene sus bemoles. Esa exigencia de jugar únicamente con futbolistas mexicanos lo hace más difícil que cualquier otro club, por más recursos que se tengan. Y lo de Fernando Hierro creo que no le hizo un gran favor al Guadalajara, dejándolos tras un breve paso. Y si Gago también va a ser vulnerable a ofrecimientos que vengan de fuera, creo que tampoco le funciona a Chivas. Todo esto en medio de una renegociación que se asoma, dado que tiene solamente contrato hasta el mes de diciembre.
Rafael Puente, buenas tardes.
Es un gusto saludarte a ti, Ciro, y a todo el auditorio. Bueno, pues, digo, lo de Gago es, no quiero entrar en el terreno de la comparación, pero un poco lo que sucedió con Mohamed, no el turco, con Pumas, que se hablaba de Xivoca, que es. Y la verdad es que finalmente en el desenlace sí, no se dio lo del turco a Boca, pero nunca se aclaró bien la situación, de acuerdo a esa postura un tanto extraña, ¿no?
Se te está cortando, Rafa, a ver si podemos corregir tu señal de internet, porque se escucha un poquito cortado. Rafa, vamos a ir a una primera pausa de la tarde, volveremos enseguida para seguir platicando con Rafa y con Ciro de la Champions del día de hoy, la convocatoria de Berterame a la selección mexicana.
¿Sabía? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En las grandes ligas, jugándose el wild card, los Reales están derrotando 1-0 a los Orioles en la parte alta de la octava entrada. Los Cerveceros y los Mets están frente a frente, va ganando 3-2 el equipo metropolitano en la parte alta de la segunda. Se va a enfrentar Padres contra los Bravos a las 6:38 de la tarde, mientras que 3-1 están ganando los Tigers a los Astros. Acaba de terminar el partido, victoria de Detroit, 3-1 en las Grandes Ligas. Por otra parte, Rommel Pacheco en este día de hoy, 1 de octubre de 2024, asume la dirección del deporte en México, la CONADE. Volvemos al tema de la Champions, Rafa, porque fue pan comido el equipo suizo para el Barcelona.
Sí, y después de, ya lo comentaba Ciro, sorpresivamente Barcelona en su visita a Pamplona se lleva un resultado negativo, a lo mejor con una serie de movimientos de ajustes del técnico, pero respaldado en estupendo arranque, ¿no?, que tuvo en el torneo con victorias consecutivas, después de que en la presentación en el torneo Gamper pierde con el Mónaco y también se ve en Champions, pierde también, o sea, perdió en dos ocasiones contra el conjunto francés. Pero bueno, pues el caso es que llega a Pamplona y nadie esperaba un resultado como se dio, ¿no? Terminó rescatándole un 4-2 al final con un golazo de Yamal. De ahí en fuera, yo creo que el Barcelona resiente muchísimo la lesión de Ter Stegen. Ya contrataron al polaco, que se había retirado después de su participación con la selección de Polonia y con la Juve. Lo reintegran al equipo. No creo que tarde un par de partidos en aparecer como titular en la custodia del arco de los blaugranas. Pero bueno, pues el Barcelona finalmente hoy tiene un resultado muy, muy importante jugando como local y la verdad consigue un 5-0 frente a un equipo, ok, perfecto, que no ha tenido un buen arranque, tiene su historia dentro del fútbol de Suiza, pero la verdad es que Barcelona bien.
Sí, un equipo muy flojo, muy desatento, candoroso, inocente. Creo que el gol de mejor factura es el segundo, un córner, donde toman Ciro totalmente desprevenida la defensa del Young Boys, que está papando moscas, como se dice coloquialmente. Pedri engancha de manera mágica para que después Rafinha marcara ese tanto, que fue el único en el haber de Rafinha, al minuto 34, y a final de cuentas, media decena de goles, 5-0, la victoria del Barcelona sobre el Young Boys de Suiza.
Sí, vaya, me confirma el buen momento del Barcelona, pero a mí, honestamente, me lo refleja más lo que he visto en la liga. Me hubiera gustado también ya con la pintura completa y visto en perspectiva, ya con el periódico del día siguiente en las manos, que el Barcelona hubiera rotado menos en su visita al Sadar, porque fue más exigente ese partido contra el Osasuna, que es uno de los mejores locales de la Liga Española, y el Young Boys pues hoy simplemente no existió, lo borraron muy fácilmente en el terreno de juego, más con el factor de que el Barcelona tiene 8 bajas de larga duración, jugadores como Frenkie de Jong, que hoy vuelve a estar en la convocatoria, pero no lo estuvo el fin de semana, como Ter Stegen, como Araujo, por mencionar solamente algunos. Entonces, el Barça tiene para ser contendiente en esta campaña, lo refleja hoy, lo ha reflejado en otros momentos también de la temporada, especialmente en la Liga.
Es correcto, y más allá de la Champions, que ha tenido esta jornada de varios partidos el día de hoy, de la que dimos cuenta en Enfocados, 3 de la tarde por la pantalla de ESPN, no se lo pierdan. Vamos a cambiar de tema porque Germán Berterame ha sido llamado a la selección mexicana de fútbol para los dos próximos partidos en octubre, en este mes de octubre, de la selección mexicana. Y Óscar Gallardo tiene la información allá en Monterrey. Óscar, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula.
finalmente llegó la convocatoria para Germán Berterame. En un inicio, Duilio Davino había tratado de convencer a Berterame para que se naturalizara mexicano. Hay que recordar que en 2019 llega con el Club Atlético de San Luis, tuvo buenas temporadas y después peleó por un puesto titular en Monterrey ante Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre. Estos dos últimos elementos ya fuera de Rayados. Ya había hablado con Javier el Vasco Aguirre, ya había hablado Berterame con el cuerpo médico de la selección mexicana. La intención, Beto, era ser convocado en la primera convocatoria de Javier Aguirre, la fecha FIFA anterior, en su tercera etapa con la selección mexicana. Por diferentes circunstancias, al final Berterame no acude a este primer llamado, a esta primera convocatoria, no fue tomado en cuenta, y ahora, ante las ausencias de Santiago Jiménez por tema de lesión, lo de Julián Quiñones, hoy recibe esta oportunidad. Te puedo comentar que en la interna del Monterrey está comprometido, lo apoya Martín de Michelis, lo apoyan sus compañeros como Héctor Moreno, hoy ya platicó con Germán Berterame, su familia y por supuesto selección mexicana. El Vasco Aguirre y Duilio Davino esperan que cumplan este proceso de cara a la Copa del Mundo. El futbolista motivado por este llamado.
Vamos a escuchar a Héctor Moreno, defensa central del equipo de Monterrey, con respecto a Berterame, que llega a la selección nacional.
Germán es un jugador que tiene unas condiciones y unas cualidades que, dentro de los jugadores que están en la baraja para ser el 9 de la selección mexicana, no tienen las condiciones de Germán. Entonces claro que puede ser algo que se puede complementar muy bien con Raúl, con Memo, con Santi o Henry, incluso con cualquiera que pueda estar peleando. Germán es algo diferente a ellos. Entonces yo siempre he dicho, me ha tocado convivir con gente naturalizada en selección, me ha tocado hacerlos parte de, porque al final de cuentas tienen los derechos de poder participar con selección. El día que quiten que un jugador naturalizado puede ser seleccionable, entonces pues ya hablaremos de si está bien o está mal.
La voz de Héctor Moreno, que en alguna época fue largamente el titular de la selección mexicana como defensa central. Ahora Montes y Vázquez forman la mancuerna en la defensa central del equipo mexicano. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
Buenas tardes. ¿Qué te parece, Rafa, la llegada de Berterame a la selección mexicana?
Bueno, digo, indudablemente, no sé, tiene o cuenta con sus méritos. Es un jugador, digo, todos sabemos, argentino, vino al fútbol mexicano, buena participación en San Luis. A lo mejor no ha terminado por dar los resultados que se esperaban de él en Monterrey. Es un jugador que tiene nivel de selección, sin duda. A mí, en lo personal, lo sabes, Beto, y no quiero estar siempre con la cantaleta esa, pero me parece que no venía al caso. O sea, entiendo perfecto que estén en su derecho, pero yo, mi forma de verlo es diferente. Yo creo que México tendría que apostar y tendría que cumplir con la exigencia entre jugadores como Henry, Santi, Raúl Jiménez, que acaba de ser convocado de nueva cuenta y que compite en la liga más compleja de todos los demás que estamos mencionando, como para que busquen y le den los resultados a la selección mexicana y la producción de goles que tanto se requiere.
De acuerdo contigo, Rafa, totalmente de acuerdo. Y vamos a repasar la convocatoria y comentarla aquí con Rafa y con Ciro también, desde luego. Ángel Malagón, el tal Arrangel, Guillermo Ochoa, Montes, Vázquez, Sánchez, Huescas, Obed Vargas, este chico muy joven que juega en el Seattle Sounders allí en Estados Unidos, Brian González, Orozco, Angulo, Edson, Romo, Alvarado, Charlie, Orbelín, Marcel Ruiz, Diego Lainez, Huerta, Alexis Vega, que regresa también, Córdoba, Herrera, Berterame, Martín, Guillermo Martínez y Raúl Jiménez.
Está en fase de observación Javier Aguirre.
Y Andrés Guardado, desde luego.
Sí, vaya, es un homenaje merecido para Andrés Guardado. Yo creo que, lo decía ayer, ¿no?, de que se hagan homenajes en partidos oficiales de mundiales de fútbol a que se hagan en juegos amistosos, sí, pues preferible el segundo escenario, ¿no?
Sí.
Yo nada más diría, de todo esto, con lo de Berterame, yo no estoy en contra de que se convoque jugadores naturalizados, pero de lo que sí estoy en contra es que abran esa puerta y que quieran corregir con naturalizados lo que no han sido capaces de estructurar los federativos con una mejor liga, con clubes que trabajen mejor los semilleros. En eso sí, sí estoy en contra. Yo soy consciente que el mundo ha cambiado, que la globalización es parte de esto. Yo no tengo nada en contra de los naturalizados, pero sí estoy en contra de que no se haga absolutamente nada localmente para que no se tenga que recurrir a arreglos cosméticos y no estructurales en lo que refiere al fútbol mexicano. Y de la convocatoria, pues a mí me encantaría que Santiago Jiménez se hubiera adueñado del puesto de eje de ataque, y ahora Javier tiene que buscar alternativas porque ahora se lesionó Jiménez y también hay que decir que lleva un año completo sin marcar gol con la selección nacional. Titular contra Nueva Zelanda y también contra Canadá y no anotó. Por más que uno quiera, si no anota goles va a ser difícil.
Yo tampoco tengo nada en contra de los naturalizados como tales, pero considero que es un atajo, que es un espejismo, una solución simplona por parte de la selección mexicana. Volveremos enseguida para seguir hablando de este y otros temas. Puente, Procuna y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más allá de los trámites y los tiempos que se lleve, ¿tu naturalización te gustaría aportar los colores de la selección?
Y por algo lo estaría haciendo, ¿no? Si no, no tendría esa ilusión. A ver, si no me hubiese quedado con la Argentina y me hubiese ido por allá. O sea, la ilusión que tengo es porque realmente quiero estar y realmente tengo el deseo de poder ayudar.
A ver, solución no te puedo decir, es lo mismo que cuando vine para acá. Yo voy a tratar de aportar el máximo de mi parte, y si me toca estar, bienvenido sea, será mucho mejor todavía. Eso ya no es tema de decisión mío, sino decisión de todo el cuerpo técnico. Entonces, sé que pasó una etapa fea, pero bueno, creo que es todo un proceso también que va llevando, que es lo que también quiere toda la selección, todo lo que es México. Creo que todo lleva todo un proceso, no es todo de un día para el otro. Entonces, creo que hay que seguir confiando, hay que seguir insistiendo, hay que seguir entrenando, hay que seguir enfocándose, que ahora se va a venir lo más lindo.
Declaraciones de Germán Berterame en distintos momentos con respecto a su llamado, que ahora sí ya se cristalizó, Ciro, ya se concretó por parte de la Federación Mexicana y de la Selección Mexicana de Fútbol. Los naturalizados no han marcado una mayor diferencia, una gran diferencia en la historia de la selección mexicana. Y Javier Aguirre es un abierto partidario de los naturalizados en la selección mexicana.
Yo estoy seguro que te respondería Javier en ese sentido, que él es partidario de tener a los mejores, ¿no? A los mejores disponibles. Y si está disponible y no ha encontrado soluciones en el ataque y hay una falta de gol muy clara en el equipo mexicano, pues entiendo por qué lo hace. A mí Berterame me parece un jugador que ha sido irregular en el pasado reciente y es un error pensar que los naturalizados van a venir a cambiarle la cara a la selección mexicana, que van a marcar una diferencia amplia. Tenemos ejemplos en el pasado que conocemos muy bien y también conocemos a Germán. No es nada en contra de él, de verdad. Simplemente creo que responde a un tema de la crisis por la que atraviesa actualmente el fútbol mexicano. Digo, no podemos olvidar cuál es el presente. O sea, no nada más porque llegó Aguirre van a mejorar las cosas. México en este proceso mundialista trae 3 entrenadores diferentes, el petardo de la Copa América, los últimos 2 partidos que se perdieron contra Estados Unidos por marcadores acumulados de 5-0, no hay una generación emergente de futbolistas mexicanos. Entonces, así sea Berterame, Chucho, Juan o Julián, va a ser difícil que 1 o 2 jugadores naturalizados cambien el rumbo de una selección que tiene una crisis que va hacia un nivel más profundo.
Y por otra parte, no aparece Alex Padilla, Rafa, en esta convocatoria. Está el Tala, está Malagón y está Guillermo Ochoa. No está Quiñones tampoco, está Raúl Jiménez. ¿Pero qué opinas sobre el retorno de un veterano como Guillermo Ochoa? ¿Y qué proyección puede tener hacia el futuro Ochoa en la selección mexicana, tomando en cuenta la edad que tiene?
Poco. Digo, vamos a ser realistas y objetivos. O sea, la trayectoria, la carrera del Memo va a la baja. Digo, va a tener actuaciones en un equipo que recién ascendió en Portugal, seguramente lo van a pelotear, Él lo que mejor ha dominado a lo largo de toda su carrera es la reacción debajo del arco. Entonces va a tener dos atajadas que resaltan, que llaman la atención, que califican buena actuación en los porteros, pero no está, la verdad, en el nivel que llegó a tener Memo Ochoa. Y eso, primero, el estar consciente de eso es Memo. Que él quiere continuar y mantenerse, bueno, es aplaudible, pero de ahí a una convocatoria de selección, yo nada más me pregunto, tú imagínate lo que debe de sentir Julio González, que en su trayectoria le ha costado trabajo, sí, como le costó al Tala aparecer en su momento. Habló ya retirado el Tala, pero que le costó muchísimo aparecer en primera división. Ya sabemos que México se ha distinguido en una etapa importante de traer una serie de porteros de muy buen nivel, no extranjeros, sino sigue teniendo en la actualidad el caso de Nahuel, el caso de Volpi, etcétera, el caso de Vargas, el colombiano de Atlas. Entonces, cuando tú te ganas un sitio después de haber estado picando piedra y apareces en Pumas, que es un equipo que compromete, que aprieta durísimo la afición de Pumas, y te ganas el respeto de la afición y juegas en una convocatoria, por lo que quieras, Fancy Wood se lastimó Malagón. Digo, ¿sabes qué? En un torneo oficial y luego vienen dos convocatorias cuando mejor estás jugando con Pumas, me parece increíble que no lo convoquen. Y con todo respeto para Padilla, no tengo el gusto de conocerlo, lo vi jugar un día, el día que fue el día de su debut, sí tuvo un par de intervenciones importantes, pero estamos hablando de porteros de primera división.
Sí.
O sea, ni modo que no tengas condiciones para atajar un par de pelotas. Es el tercer portero de Atlético de Bilbao y me parece increíble que a Julio lo dejen fuera. Ahora, primero con la convocatoria para asegurarse a Padilla. Y luego, pues con el regreso de Ochoa, cuando sabemos que estuvo 4 o 5 meses inactivo y ahora apenas empezó a retomar el tema con este equipo portugués que lo contrató.
Exactamente. Vamos a hablar ahora sobre Fernando Gago, porque existe esa posibilidad de que eventualmente pudiera salir del equipo del Guadalajara. Y vamos contigo, Diego Ibey, allá en Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, desde la ciudad de Guadalajara, las instalaciones de Verde Valle. Respecto a la información del timonel argentino Fernando Gago y su relación con el equipo del Boca Juniors, todavía aquí en la institución tapatía desconocen, inclusive no han recibido alguna propuesta, pero eso sí, saben que si se quieren llevar al estratega sudamericano, el conjunto de argentino tendría que pagar $2 millones para hacerse los servicios del timonel. Con esto, todavía no hay ni siquiera plan B en la institución rojiblanca, dado a que perciben en que Fernando Gago va a continuar en la institución del rebaño sagrado. Comentarles que Teun Wilke, el futbolista de 22 años de edad, tomó el lugar de Armando La Hormiga González y se estará perfilando para debutar el próximo sábado ante los rojinegros del Atlas. Esto es la información que tenemos desde Guadalajara.
Sí, sería la presentación, gracias Diego, de Wilke, porque Chicharito Hernández está lesionado, porque no ha funcionado Marín del todo, porque La Hormiga González se lastimó lamentablemente en el arranque del partido del fin de semana anterior, salió de hecho llorando, salió muy conmovido, muy afligido el centro delantero del Guadalajara, y a este chico Wilke Ciro lo he visto en varias ocasiones en los partidos de la Liga de Expansión. Teun Wilke, de 22 años, que ha jugado con Tapatío y que llega a la primera división con el Guadalajara.
Siendo la posición de centro delantero un área de primera necesidad para el equipo de Guadalajara, ¿por qué entonces no lo habían convocado antes? Sería esa mi pregunta, ¿no? Hoy ocurre, dada la lesión de Armando González, pero si en verdad, y lo digo con respeto, la estuviera rompiendo en expansión, ya le habrían convocado, porque así que tú digas, hay un delantero que se adueñó de la posición en las Chivas, pues no, o sea, con Hernández no cuentas, se la vive lesionado. Acaba de ocurrir lo de Armando González, a él es al que le había apostado Fernando Gago, y esta es un área de primera necesidad para el equipo de las Chivas. Puede jugar bien los partidos, puede dominar el trámite de los encuentros, pero sin pegada, es un equipo que tarde o temprano va a encontrar con un tope. Es demasiado exigirle a un jugador que está en Liga de Expansión pensar que va a llegar a ser la solución inmediata para el Guadalajara. Ojalá, pero lo veo complicado.
lleva 6 goles en la Liga de Expansión. Wilke, que ahora sube a la Primera División en estos casos raros que se dan, porque la Liga de Expansión no se ha convertido, no se ha caracterizado, mejor dicho, como un semillero, ni mucho menos, pero el Tapatío sí ha jalado jugadores hacia arriba. El Guadalajara ha jalado jugadores del Tapatío para la Primera División. Vamos ahora con César en esta tarde. César Caballero, gusto en saludarte, César, con la información del América. Israel Reyes ya está entrenando con las Águilas.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América regresaron a los entrenamientos de cara a lo que será la visita a los Esmeraldas de León el próximo fin de semana. La novedad en la práctica azulcrema fue la presencia de Israel Reyes durante una buena parte del entrenamiento, aunque al final también hizo trabajo diferenciado. Se espera que Israel Reyes esté en condiciones de entrar a la convocatoria para enfrentar a los dirigidos por Eduardo Berizzo. Sin embargo, esto se definirá hasta finales de la semana. Por otra parte, Sebastián Cáceres no estuvo todavía con el resto de la plantilla americanista, sin embargo lo que me dicen es que hasta el momento todavía no está descartado para enfrentar al conjunto Esmeralda. Por otra parte, Eric Sánchez, él no ha trabajado con el resto del equipo porque sigue recuperándose de esa operación de apendicitis, tiene muy pocas posibilidades de jugar el próximo sábado, sin embargo se definirá en los próximos días. Cabe destacar que los que fueron titulares ante los Pumas hicieron trabajo regenerativo, mientras que los elementos que fueron suplentes hicieron fútbol bajo las órdenes de André Jardine. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. Así que Reyes se apresta, Rafa, a volver pronto con el equipo del América.
Oh, y aparte, pues la verdad, urgente, ¿eh? Yo no sé cómo esté el punto de vista de ustedes de acuerdo a lo que fue el comportamiento de América. En términos generales, los primeros 45 minutos para el olvido, un desastre, destacando la postura, la actitud que asumió Pumas y que la verdad impuso condiciones desde el silbatazo inicial, pero defensivamente el América un desastre.
Ya lo creo, y el domingo anterior hemos visto a un equipo del América muy desconectado, con poca conexión entre líneas, un equipo América inoperante, con varios cambios en la formación ordenados por el técnico Jardiné, y finalmente un Pumas de la Universidad que se defendió muy bien, muy metido atrás, enconchado el equipo universitario, Ciro, en la segunda parte para rescatar, para mantener la ventaja y sacar el marcador a favor en la Ciudad de los Deportes.
Sí, yo vuelvo a lo mismo, yo no le quito mérito a los Pumas, hoy se acentúa todo el comentario hacia el América y con merecida razón, está fuera de zona de clasificación, no había visto a alguno de los equipos dirigidos por Jardine, ni del Tan Ortiz y tampoco de Santiago Solari tan desdibujado a estas alturas de la campaña. Eso es lo que debe de tener preocupado y ocupado al entrenador brasileño de las Águilas, pero también le doy su mérito a Pumas, que encontró el funcionamiento defensivo correcto y la contundencia para ganar con merecimiento.
Volveremos enseguida después de este último corte comercial. Hoy vamos a despedir un poquito más temprano, al minuto 42, pero antes de que eso suceda, Ciro Procuna hablará sobre la NFL.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De fútbol americano para abrochar el programa del día de hoy, antes de ir al Zócalo capitalino con la NFL. Ciro, adelante.
Sí, muchas gracias. Ayer hubo doble cartelera de Monday Night Football, ganó Detroit a Seattle 42-29. Estuvo bueno el partido, realmente espectacular. Detroit nos entregó varias postales que ahí quedan. Si ustedes quieren descifrar lo que es Detroit en la actualidad, vale la pena que vean un resumen de este partido. Es un equipo que en casa va a ser dificilísimo ganarle, que son duros, o sea, físicos, hueso durísimo de roer, y lo ilustra, por ejemplo, una jugada muy espectacular que hace David Montgomery, un pase que le lanza Jared Goff al lado derecho y deja enterrado a un jugador de la defensiva de los Halcones Marinos de Seattle. Es con esa fiereza que disputan cada jugada, cada yarda los jugadores de Detroit. Es también un equipo creativo en el diseño del sistema de juego y de las jugadas que ejecutan al ataque. Basta con ver el Detroit Special, o bueno, una adaptación del Philly Special que hicieron, que Jared Goff le da la pelota a Monra Sam Brown hacia el lado derecho, sale después Goff en trayectoria de pase al lado izquierdo y Sam Brown le pone el pase a su propio quarterback para que anote. Ese es el equipo de Dan Campbell, un equipo entretenido, espectacular, divertido y que también es efectivo. Le quitó la condición invicta a Seattle con Jared Goff. Ese fue, creo, el punto más interesante. También habrá que decir que hoy surgen ya otras noticias. Von Miller va a ser suspendido por incurrir en violaciones al reglamento de conducta de la NFL. Es un golpe muy duro para el equipo de los Bills de Buffalo porque poco a poco se estaba reencontrando con su mejor versión. Llevaba 3 capturas de quarterback en los 3 primeros partidos. Y los Raiders han publicado o han dicho en los círculos cercanos que estarían dispuestos a negociar a Davante Adams, receptor abierto, por una segunda selección de draft y alguna otra compensatoria. Sí, y su el lado de que lo quieren, ¿no? Pero bueno, saben que Kansas City está con esa necesidad y pues te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro.
No te escuché hablar de Miami a pesar de que narraste el partido ayer.
Perdón, estuvo muy feo el partido. La verdad, sí estuvo realmente malo. Entiendo la situación por la que pasan los Dolphins. Es un equipo que con la lesión o con la conmoción cerebral sufrida por Tua Tagovailoa es como una bomba a la que le quitaron el detonador. Entonces, Tyreek Hill, Jalen Waddle, Devon Achane y el sistema que le diseñaron a Tua, sin Tua, pues no existe. Se convierte en un equipo chato, falto de filo, sin pegada. Y Tennessee, con muy poquito y con el quarterback suplente Mason Rudolph, les fue a ganar a la Florida en un juego difícil de ver y de transmitir.
Y de narrar. Sí. En los juegos de comodines.
Afortunadamente estaba con mi señor Javier Trejo con Garay.
Javier Trejo Garay, claro, un abrazo. Pues sí te escuché.
Y paso.
3-2 ganan los Mets a los Cerveceros. Por otra parte, se juega el Atlanta-San Diego a las 8:38. El Detroit-Houston terminó con victoria del equipo de los Tigers 3-1. Sobre Houston y Kansas le gana a Baltimore 1-0. Y para terminar, murió ayer Pete Rose. Fantástica carrera que fue manchada por su actividad de apostador.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.